Este noviembre, el Tazo se llena de música y no te lo podés perder. Jueves 6 y 13, Teresa Parodi. Viernes 7, La Bruja Saliero. Sábado 8, Guillermo Fernández. Viernes 14, La Antigua Jazz Band. Sábados 15 y 22, Ariel Ardi. Noviembre en el Tazo. Entradas en www.torcuatotazo.com.ar.
Al fin, necesitábamos un poco de paz.
Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas.
¿Te llegó a salud?
Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿crees?
Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-5525.
Mirá, ahí está Iván de Pineda paseando a su perro.
Darle amor también es cuidarlo. Por eso mi veterinario me recomendó para mi perro Power Goal, el bocadito que elimina pulgas y garrapatas, que viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes, la que protege durante 12 semanas. Power Goal es confianza y tranquilidad. Consulta a tu veterinario y acordate, el bocadito es Power.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorra sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Aqualab. Refería Aqualab. Cuida tu mundo, ama tu hogar.
Amor, ¿te animas a dejar a los chicos solos en casa y
salir a cenar?
Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros los protegemos. Con tu alarma y la app Prosegur Smart, tenés control total de tu hogar en tiempo real. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
Vuelve Rock en Familia, con el show que todos esperaban, Queen Manía. Las canciones más icónicas de Queen, para que las disfruten chicos y grandes. Domingo 16 de noviembre, 17 horas, de Roxy Live, Niceto Vega 5542 Palermo. Entradas por All Access. Compartí con tus hijos la pasión por Queen. 16 de noviembre en The Roxy Live.
Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura, 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 Moura ya.
Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura.
Hay momentos en los que te das cuenta de que lo más importante es la tranquilidad. Por eso Toyota ahora extiende la garantía de tu vehículo hasta 10 años. Toyota 10. Disfruta, nosotros nos encargamos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables a la garantía oficial limitada, consulta en www.toyota.com.ar/mi-toyota/garantía.
Radio con vos. En YouTube. 89.9.
De las 9 de la mañana en toda la República Argentina y ya está con nosotros haciéndose mate, un mate, el que más sabe. A veces saber mucho te complica, entonces te llegué a hacer pronósticos cerrados, pero igual es el que más sabe. El que mejor va a contar el clásico. El que seguramente nos aporte alguna idea distinta a la que tenemos nosotros, que básicamente se resume al Boca pasó por encima River. O no, pero en cualquier caso va a ser más que un hincha, sino que lo va a hacer con fundamentación. Estamos hablando de Balma. Ya mi Segovia te cuenta la temperatura, dale.
Bueno, tenemos 20 grados, 4 décimas de temperatura hasta ahora, 69% la humedad. Para este día lunes una máxima de 27 grados. Pero, ¿sabes qué? Hasta ahora tengo ganas de contarte algo. Porque llegaron las nuevas barras de cereal Safrán sin gluten, hechas con ingredientes reales. Y como siempre, riquísimas. Eso, bueno, no hay ninguna duda. Tres variedades para tentarte. Doble chocolate, arándanos, pasta de maní y miel. Porque lo real es más rico. Lo podés conseguir en safran.com.ar con envíos a todo el país.
Muy bien, 9:05 minutos de la mañana. Ahora sí, fuera de ironía, joda y todo eso. Gustavo Gravia te cuenta el partido Boca-River. Dale.
A ver, en principio lo que hay que decir es que era un partido pésimo hasta que apareció el Changuito Ceballos. Pésimo, pésimo. Imposible de entender qué era lo que quería hacer Gallardo. Boca hacía lo que podía, que es lo que hace siempre. Un juego bastante más directo, saltando líneas e ir a buscar por arriba lo que no consigue por abajo. En medio de eso, a mí me causaba risa escuchar o leer algunos que decían, che, ojo con River. River no tenía la menor chance de hacer un gol, así se jugaran, por lo menos con el planteo que hizo Gallardo, se jugaran 10 días seguidos. Y te digo, quizás 11, si no se cansaban los de Boca de marcarlo. Era verdaderamente increíble. Yo estaba viendo el partido con alguien que me decía, pero ¿a vos te parece? Le digo, no puedo hacer un gol, mira que es el planteo. Digo, de hecho, Boca que no jugaba nada, de hecho en cualquier momento con este juego directo, Boca va a terminar haciéndole un gol en la primera que falla River. Le costó a Boca encontrar esa falla de River, falla compartida entre Paulo Díaz, que va liviano a saltar, y el árbitro Ramírez, porque por más liviano que vayas a saltar, si te pegan un empujón, es full, te guste o no. Lo que pasa es que a mí como el VAR no me gusta, si para el árbitro eso no es full, yo soy de los que creen, como siempre dijo Griguol, le tenés que ganar a los 11 de enfrente y a los fallos del árbitro. Y River no le gana ni a los 11 de enfrente ni a los fallos del árbitro, ni se gana a sí mismo. Con lo cual, la jugada siguió. Es cierto que llamó la atención que no la vaya a revisar. Armani le tapa la primera definición a Ceballos, y Ceballos está angelado. Viene angelado los últimos tres partidos, porque si no, esa tapada de Armani no sale para exactamente claro donde él queda parado, sino que sale para otro lado. Y se acabó el partido, porque además se acabó el partido porque Gallardo volvió a hacer mal los cambios, desarmó la estructura medianamente defensiva.
Igual,
vos,
perdóname, igual aún cuando la pelota le va hacia él, define lindo.
Define bien, sí, define bien. Algunos dicen, hoy leí en algunos lugares, no, reaccionó lento Armani. Digo, ¿alguno de ustedes fue arquero? Viene de tapar una pelota abajo tremenda. Y se tira igual, digo. Lo que pasa es que Ceballos la pone bien contra el rincón, se tira igual. Hay cosas que uno no termina de entender.
Pensaba en un partido tan importante, viste, que todo juega, se juega tanta emotividad y tanta bronca contenida de Boca, viste, de tantos años de estar pasándola mal. Ese segundo que para una cancha entera, ¿no? Rebota la pelota, puta, no fue gol. Ah, vuelve Gallardo, ¿qué va a pasar? Todo paralizado y de repente pingui y ya está, la fiesta total, ¿no?
Sí, la fiesta total. A mí me sorprendió, el planteo de Boca no me sorprendió, era el planteo clásico de Boca. El planteo de River me sorprendió mucho por la falta de ambición. Es cierto que River decidió no tirar centros y defenderse con la pelota. Y lo estaba haciendo bien. Ahora, toda la otra mitad del plan, que era atacar, no tenía la menor intención de hacerlo. Si el que llegaba a veces era Castaño. Y cuando se lesiona Mesa, que había tenido, nada, participaciones bastante poco productivas en partidos, como la gran mayoría de los jugadores de River, solo hacían toquecitos para mantener la pelota en el campo, pero sin lastimar, Gallardo hace el cambio presumiblemente más inentendible de toda su historia como técnico. En vez de ponerlo a Juanfer, de hecho Juanfer también te puede seguir manteniendo en control el juego, te puede seguir, si vos lo que querés es defenderte con la pelota, haciendo toquecitos cortos, pero además te puede dar pase para adelante, te puede dar algún tipo de efectividad, o meter a Galopo, que es un volante mixto con llegada, lo pone a Galarza, que es un volante definitivamente con mucho más recorrido defensivo, para un equipo que ya era muy defensivo, si bien Boca no lo lastimaba. Yo no entendí el cambio y me parece que el gol de Boca castiga esa lectura errada de Gallardo, y después el segundo tiempo con un River absolutamente desarmado, de no ser por Armani o por las fallas de Jiménez a la hora de definir, Boca lo hubiese goleado. Lo hubiese goleado porque el segundo tiempo fue absolutamente todo de Boca. Que es un equipo que con espacios, como pasó ayer, con un equipo totalmente desorientado, tiene algunos jugadores aptos para jugar bien. A mí no me parece ninguna maravilla este Boca. A mí me sigue dando las mismas inseguridades. No me parece un equipo que vos lo ves y decís, este equipo está por arriba de todos. El fútbol argentino va a salir campeón. De ninguna manera. Me parece que Boca es un equipo que puede ganar o perder con cualquiera. Aún con el segundo tiempo que jugó ayer contra un River vencido futbolística y anímicamente. La mejor noticia para mí, para Boca, la del Changuito Ceballos, la venimos teniendo desde hace tres fechas. Es la recuperación de Ander Herrera, un jugador de otro calibre, de otro nivel, que llegó a Boca roto y que nosotros, después de verlo romperse cada vez que entra a la cancha, dijimos, es otro de los que vienen desde Europa acá, grande, a no hacer absolutamente nada. Y tanto en el partido pasado con Estudiantes, cuando entró, como ayer cuando entró, demostró que le falta poquito para ponerse bien físicamente, pero que es un jugador de otra categoría. Él y Paredes, si bien Paredes ayer jugó poco porque River le puso marca, son jugadores absolutamente de otra categoría.
No, te quería preguntar, contá un poquito la historia del
Changuito. Eso iba a contar la historia del Changuito Ceballos. Para los que tienen YouTube, además va a haber algunas imágenes. Los otros no se molesten, porque yo se las voy a recrear, esas imágenes, porque el Changuito tiene una historia, la verdad, bastante, bastante fuerte, y eso es un pibe, tiene apenas 23 años. Tiene 23 años porque nació 24 de abril de 2002. Él es, le dicen Changuito, obviamente, porque es de Santiago del Estero. No me pregunten por qué a lo de Santiago del Estero todos le dicen Chango. No tengo la menor idea, pero es así desde que yo tengo uso de razón.
Dicen mucho ellos, Chango.
Chango. Es la única provincia donde se dice Chango.
Bueno, en Córdoba también, porque Leuco le decía al hijo
Changuito.
¿Qué sé yo? Bueno, lo cierto es que él jugaba en un equipo, en el Club Sarmiento, ahí de Santiago del Estero. A los 11 años hay un torneo infantil en Santa Fe. Y Boca tiene cazadores de talento, o por lo pronto tenía en aquel momento, ahora sigue teniendo cazadores de talento en todo el país, todos los equipos deberían tenerlo, aunque ahora son los representantes, lo que te acerca a los pibes. Lo ven jugar, se llamaba Diego Masili, lo ve jugar y ve que hay un nenito de 11 años que es diferente a todos los otros. Habla con la familia y le dicen, sí, pero no te lo podés llevar, tiene 11 años, vení dentro de un tiempo. Y el captador de talento de Boca lo anota, lo sigue meloneando la familia, todo, y finalmente, cuando el Changuito tiene 15 años, la familia le dice, bueno, ya es un hombre, ya se puede ir a Buenos Aires.
A los 15,
a la pensión de Boca.
¿Y era una familia cómo?
Una familia humilde, de Santiago del Estero. Lo traen para acá, a la pensión de Boca, a las inferiores de Boca, y el pibe la rompe. A tal punto la rompe que apenas empieza a jugar en su división, lo ven de la selección sub-15, le dicen que venga.
Venite.
Y la rompe tanto que después pasa a la sub-17 y es figura.
Él
es figura.
Teniendo 15.
Cuando va a la sub-17 tenía 16. Uh-huh. Y es figura, es más, juega un sudamericano. Yo creo que Argentina sale campeón ese sudamericano y él es la figura y hace dos goles. Tenía todo para ser una estrella, a punto tal que con 18 años lo suben a primera división, y él termina debutando en noviembre en un partido contra Newell's en noviembre de 2020. Él termina debutando, entra un poco, debe haber entrado unos 15 minutos a jugar en aquel momento, si no me equivoco, contra por Sebastián Villa, en un partido que Boca ya tenía definido, iba ganando 2-0. Después vuelve a su categoría, sale campeón de reserva, lo vuelven a convocar y empieza a jugar. Empieza a jugar en primera bastante, hace su primer gol contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Mirá vos qué casualidad. Pero antes de ir a ese gol, Balmita, ¿tenés un audio que yo te pasé cuando era chiquitito y tenía la remera de Santiago del Estero?
Monera y tirar magia. Ese es mi sueño y siempre lo es. Jugar en bosques. Monera.
Le hacen una pregunta cuando lo van a buscar para traerlo a Buenos Aires. Le dice, bueno, ¿cuál es tu sueño? Y él responde eso, que ponelo de nuevo por si no se escuchó.
jugar en la bombonera y tirar magia.
¿Qué es lo que hizo hacer?
Mi sueño es jugar en la bombonera y tirar magia, decía un jovencísimo Changuito Ceballos. Bueno, va a ser su primer gol justamente contra un equipo de Santiago del Estero, contra
el Central Córdoba.
Central Córdoba de Santiago del Estero. Esto va a ser a fin de 2021. Si están viendo YouTube, probablemente en cualquier momento aparezca y va a aparecer seguramente el gol. No, es este, bueno, no importa.
Clarísimo.
Y después. Va a ser figura. Ustedes recuerdan que después de la muerte de Maradona se juega también a fin de 2021 una copa en Arabia Saudita entre Barcelona y Boca, que se llamaba la Copa Maradona.
Me acuerdo.
El Changuito hace el gol y la rompe. Entonces dijimos, chao.
Este pibe la va a ser.
Este pibe va a ser un fenómeno, además Barcelona. Barcelona lo ve, se empieza el rumor de que Barcelona se lo va a llevar, con lo cual 2022 iba a ser claramente el año de la consagración del Changuito, pero termina siendo el año del calvario del Changuito Ceballos, porque jugando Copa Argentina contra Agropecuario de Carlos Casares, hay una jugada, apenas comienza el partido, lo van a buscar directamente, un defensor que se llama Milton Leyendecker se le tira muy mal de atrás, no es esta jugada, esta es contra Belgrano de Córdoba, se le tira muy mal de atrás y lo lesiona. Y lo lesiona feísimo. La lesión es ligamentaria, tibia peroné, ligamentaria en el tobillo, una lesión horrible, y lo saca al Changuito de la cancha durante todo lo que quedaba de 2022 y recién vuelve a jugar en 2023, con tan mala suerte, que al tercer partido de su regreso se rompe los meniscos.
Oh.
Y otra vez el Changuito, que insisto, para fin de 2021 era la gran estrella del fútbol argentino. Ten en cuenta que era tan... A ver, este dato es para que ustedes entiendan que no lo estoy inflando. Scaloni lo cita para la doble fecha contra Uruguay y Brasil para clasificación para el Mundial de Qatar. A un pibe que en ese momento tenía... 19 años. Digo, para que se entienda la dimensión, porque muchos después le pierden el registro porque el Changuito se rompe el tobillo en aquel partido y no juega nunca más en 2022. Viene a jugar 2023, hace tres partidos, al tercer partido se rompe el menisco. Tres meses afuera. Vuelve con tanta mala suerte que en esa jugada estábamos viendo del partido con Belgrano. Vuelve, juega cuatro partidos y se rompe los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Es decir, el año que tenía que ser su consagración termina siendo el año en donde casi no va a jugar, y lo mismo le pasa en 2023, porque cada vez que vuelve en 2023 juega un poquito y se vuelve a romper. 2024 es un año casi perdido también para él, y empieza como la esperanza de, che, todavía habrá Changuito Ceballos para muchos en Boca, y la verdad que no le dan mucha confianza. Gago lo había empezado a incluir y a Gago le venía respondiendo bien. Con Diego Martínez, en la última etapa, Diego Martínez lo pone de enganche. Ahí el Changuito, como lo vieron ayer, el Changuito para jugar libre sobre cualquiera de las dos puntas. A él le gusta más jugar por izquierda porque va sobre la raya, pero además encara en diagonal para adentro, para su mejor perfil, como vieron ayer en el primer gol de Boca contra River. Y lo cierto es que Gago le empieza a dar rodaje, pero cuando viene Russo, a Gago lo echan después de aquel partido con River. Russo se asienta más en los jugadores más grandes y al Changuito lo va dejando de lado. Y el Changuito, que ya era padre de una nena que tuvo en su... mientras esperaba la recuperación de su última lesión, parecía que se iba a bajonear. Porque cada vez que entraba, no era el Changuito que habíamos visto... cuando era pibe, aún cuando sigue siendo un pibe, ¿no? Porque tiene 23 años. Y empiezan los rumores en la cancha de Boca. Era como, es el nuevo Pavón, el que la rompía en un momento y después desaparece. Y esos rumores...
¿Vos lo percibiste eso, Noé?
Yo lamento decirlo ahora, pero yo lo critiqué en este último tiempo porque no estaba jugando bien.
¿Vos también, Balbá?
Por suerte apareció.
De hecho, hay un partido clave. De hecho, hay un partido clave que es en el Mundial de Clubes. El partido contra el Auckland City, insisto, contra un equipo amateur, El Changuito es un desastre. No podía pasar a ningún jugador y además termina fastidiado, sin actitud. Russo lo saca, el Changuito se va como diciendo, acá se terminó. Y la gente de Boca diciendo, acá se terminó. Y el Changuito casi no vuelve a jugar. Hasta que, tres fechas de atrás, Úbeda mira al banco, Boca pierde con Barraca Central 1-0. Y le dice, nene, entra a ver si haces algo. Y el nene va y cambia totalmente el partido, Boca lo da vuelta y gana 2-1. El Changuito recupera la confianza, juega contra Estudiantes de La Plata, es clave en la victoria de Boca, 2-1 contra Estudiantes, dos fechas atrás. Aún erra el penal, vos recordás, erra el penal y no le afecta mentalmente porque en la primera jugada del segundo tiempo la manda a guardar y queda confirmado para titular contra River, en el Superclásico. Y todos sabíamos que es el único, porque es el único jugador desequilibrante que tiene Boca. Podrá estar bien, podrá estar mal, pero es el jugador desequilibrante. Y cuando vimos contra Barracas que había recuperado esa chispa, contra el Estudiante había recuperado esa chispa, en la previa dijimos, bueno, tenemos el mejor duelo que puede haber en el fútbol argentino. Changuito Ceballos contra Cachete More, Montiel. Vamos a ver quién de los dos lo gana. Y el Changuito ayer, escúchame, lo bailó y lloró.
Se está burlando
de... No.
¿Qué viene? La bandera argentina, el escudo argentino y Montiel.
Por favor,
fue el que chico. Hizo el penal,
bueno,
de nuestras vidas.
Un penal, lo patea cualquiera. No, escuchame una cosa. No.
Yo sé quién es Montiel por ese penal.
No, quiero destacar
somos
esto.
Somos todos Montiel.
Claro,
¿eh?
No.
Y ayer el Changuito Ceballos lo bailó.
Un poco de respeto, ¿entendés? Por favor.
No se te escucha, Balda, no se escucha.
Casi perdemos el Mundial por Montiel.
Sí,
porque
exacto.
El penal...
Exactamente.
Pone la mano así, dale, no sé para qué.
Había un jugador de Boca de esa selección, hijo de puta.
Paredes, perdóname.
Una vergüenza.
La forma en que él toma la cámara, el festejo del gol del Changuito...
Es espectacular.
Es muy parecido de desahogo desde otro lugar, obviamente, al de Diego. Pero es un desahogo de decir, vieron que yo estaba acá, vieron que yo no era el que ustedes vieron en los últimos meses, vieron que yo me tenía que quedar en Boca porque la iba a romper, y ahí está el Changuito Ceballos, el tipo más resiliente probablemente de los últimos tiempos en el fútbol argentino. Increíblemente tuvo 3 lesiones y 2 años casi fuera de cancha por las lesiones.
El recorrido que hace Gus es impecable, y además me voy identificando con lo que yo fui sintiendo a lo largo de cada momento de esa historia, tipo el Chango la va a romper, después la puta madre se lesionó un montón de tiempo afuera, después vuelve el Chango y está, dale Chango, ¿por qué no sos el que eras? Después la puta madre, andate a cagar. Y en el medio, cuando pasa lo de Auckland City, le preguntan en conferencia de prensa a Russo, ¿qué pasa con el Chango Ceballos? Y Russo dice, con el Changuito voy a hablar. Con el Changuito voy a hablar. Y realmente lo rescata Russo, él lo cuenta siempre cada vez que le preguntan. Paredes le da mucha confianza. Los referentes del plantel hablándole, le empiezan a trabajar la confianza. Y bueno, acá está.
¿Sabes qué? Yo pensaba que en el caso del Changuito es una versión exagerada de lo que es la vida. Y lo que es la vida de cualquier deportista, pero de cualquiera de nosotros también. La vida es caerse, levantarse, levantarse y aprender a levantarse cada vez que te caes 1000 veces. Pero los deportistas, aún en los más exitosos, bueno, vos contabas esto y yo pensaba en Del Potro.
Sí. Así,
Del Potro peleando contra sus lesiones, pero llegando
estamos, estamos hablando de un supercrack, ojalá el Changuito llegue
está bien.
A lo que alguna vez. Pero visto estamos hablando de un supercrack Del Potro, ¿eh?
Pero visto desde él.
Después de Vilas.
No, está bien, pero visto desde él. De haber sido, pucha, si yo no hubiera tenido tantos quilombos con la muñeca, tal vez hubiera seguido mucho más de lo que fui, porque viste, estos tipos no es que quieren ser 3 del mundo, quieren ser 1 y ser después el mejor de la historia. Y no le dio el físico, y era, me voy a operar y vuelvo, me voy a operar, y volver es volver desde menos 10, ¿no? Porque empezás a entrenar, ¿no? Los reflejos no son los mismos, la fuerza no es la misma, entonces que otra vez y otra vez.
No, de hecho, el regreso de Del Potro en los Juegos Olímpicos de 2016. Debe haber sido el regreso más emocionante, y voy a... Alguno quizá me dice, estás exagerando, no lo sé, habría que ir a los libros, de algún deportista de deporte individual en la historia. Porque Muhammad Ali, cuando vuelve, a Muhammad Ali lo habían sancionado por otra cosa, no venía por lesión. Cuando vuelve era porque él se había hecho musulmán, no quería ir a pelear la guerra y todas esas cosas que ya sabemos. Pero el de Del Potro, cuando vuelve en 2016, y en primera ronda le toca Novak Djokovic, todos dijimos, mirá lo que le toca. Y volvía de la del último subsuelo, creo que el ranking de Del Potro era 1000 y pico. Porque volvía de la nada. Y hace un juego olímpico que solo osica en la final, si yo no me equivoco, fue contra Andy Murray. En un juego tremendo, y era Del Potro llorando cada vez que terminaba un partido. Era una cosa, y todos llorábamos con él. Lo del Changuito Ceballos, ojalá. El Changuito está jugando en este fútbol argentino como para decir, yo no me olvidé de jugar al fútbol, yo soy ese que ustedes vieron hace unos años, y disfrútenlo, porque si mantiene este nivel,
yo me acuerdo,
se va a ir a Europa.
Distintos momentos tuyos contando a Messi, cómo Messi se iba reinventando. Me acuerdo alguna vez en el Barça, y dices, che, todos decían que Messi lo estaba logrando y encontró tal vuelta para jugar con menos velocidad, y encontró tan vuelta para, no sé, un Messi ya consagrado, contando que Maradona le enseña a patear tiros libres, hace una pausita más, no sé, y todo el tiempo pensás Messi perdiendo la selección, Messi retirándose de la selección.
Pero eso son,
estás hablando de tipos.
Pero esos son los elegidos, porque Messi hizo eso. Del Potro, si querés, hizo eso. Federer, después de ganar todo, cuando vio que no podía alcanzar más contra Nadal y Djokovic, cambia su forma de juego, cambia la raqueta histórica. Si vos ganaste 15 Grand Slam con una raqueta y con un entrenador, y ya tenés 30 y pico de años, el tipo dijo, ok, cambio de raqueta, cambio de forma de empuñadura, cambio de entrenador, cambio mis tiros y vuelvo a competir. Pero esos son solo los grandes. La mayoría de nosotros decimos, ya está, con lo que hicimos, vamos a descansar un rato.
Bueno, más o menos, vos seguís laburando porque tenés 20
sí,
años.
Sí, pero, no tengo la que tiene Federer del Potro.
No, por eso te digo, pero vos todos los días decís, che, ¿qué nueva historia? ¿Qué nueva historia? Para finalizar, ¿tiene retorno el muñeco?
Qué sé yo, a mí igual yo sigo pensando que el golpe de efecto fue buenísimo.
Se relame.
A mí me llama la atención.
Lo quieren ver sangrar, lo quieren ver derrotado.
A mí me llama mucho la atención, porque viene pifiándole a los planteos y a los cambios en forma evidente, a menos que él vea algo en los entrenamientos que nosotros no vemos. Entonces quizás él ve que en los entrenamientos Enzo Pérez no puede jugar. Ahora, ninguno de los volantes centrales que trajo es más que Enzo Pérez, es más, son menos que Enzo Pérez. Entonces, para poner a Castaño, que encima en el después cuando hace el cambio, como Mesa jugaba en esa posición, lo tira a Castaño a jugar por la derecha. Es insólito. Para mí, modo de ver el fútbol, Castaño es volante, segundo volante interno, o no juega, porque no tiene velocidad para desbordar, no tiene nada, y lo mandó a jugar por la derecha y lo perdió definitivamente. Antes estaba haciendo algún toqueteo de pase, pero lo perdió definitivamente. Lo pone a Galarza, que Galarza en Ferro sería un jugador importante. En River, a menos que nos deslumbre con alguna situación que uno hoy no le ve, es raro Galarza vistiendo la de River y siendo el primer cambio en la Bombonera, para poner un equipo más defensivo todavía cuando Boca no te ataca. No sé, es raro lo que le pasa al muñeco Gallardo. Deberá resetear todo. Lo que pasa es que el problema que tiene River es lo que ocurra hoy a la noche, porque si Riestra y Argentinos ganan, la obra de Boca se va a terminar completando en los 360 grados, va a dar toda la vuelta y va a volver al punto inicial. Lo va a estar dejando afuera de la Copa Libertadores.
¡Afuera!
Y la Copa Libertadores para River es clave, porque River ¡afuera! Necesita la plata para pagar los contratos que tiene. Y el que da la plata es la Copa Libertadores.
Pucha, tengo un amigo en la conducción de River en este momento.
Mal debut.
Y bueno.
Mal debut, le dice Taz.
¿Por qué?
No, pero.
Y me da pena, porque tengo un amigo ahí, me da pena.
Acaba de debutar la comisión directiva, bueno, de arriba. Está bien, bueno, mal debut.
Debutaste.
No es Di Carlo, es uno que está por ahí.
En comunicación, supongo que estás hablando de que está en comunicación.
Sí, seguro que se llama Iván.
Sí, pero.
¿Iván ese?
Ese. Quiero que le vaya bien, pero no quiero que le vaya bien a River. ¿Cómo hago para separar una cosa de la otra?
No, se puede. Tiene que ir bien. Si quieres que le vaya bien, que le vaya bien a River.
No, prefiero que le vaya mal a River que le vaya bien.
¿Y a tu amigo también? Ah, qué buen amigo.
No, a ver, si tuviera que elegir, prefiero que le vaya bien a él y mal a River.
Yo te soy sincero. Yo te soy sincero, a mí me duele por Gallardo. Porque a mí los tipos que me dieron tantas alegrías, y eso que yo no soy hincha de River, pero yo ya lo conté más de una oportunidad. Yo el River 2019 armaba mi agenda para ver los partidos de River. El River 2019 debe ser el mejor equipo de fútbol que yo vi argentino probablemente los últimos 20 años, probablemente, un poquito menos, después del Boca del 2007. Un equipo fabuloso, que te daban ganas de verlo. Mi mujer me decía, pero si vos no sos de River, ¿por qué tenemos que estar a tal hora en casa para ver el partido?
Bueno, pero porque ella es de River, porque vos sos River, mi amor.
Porque, no, la respuesta era, porque juega muy bien, porque juega muy bien. Y ver un equipo argentino que juega muy bien al fútbol, a mí me da placer. Entonces, a mí me da mucha pena, porque yo adoraba aquel River de Gallardo. Ojalá la pueda dar vuelta y pueda volver a regalarnos aquel tipo de...
¿Qué pensás? ¿Qué pensás?
Gallardo te bailó tácticamente Úbeda. ¡Úbeda!
¿Qué pensás del un hincha de los que hablan ahí al salida de la cancha? ¿Qué pensás del panda que tenemos en este momento en el control?
Ahí en el YouTube.
La mejor imagen que vi ayer no es el panda, eran los fantasmitas de la B que se pusieron todos ahí. ¿Por qué te trajiste esa?
Pretende ser
fantasmita. No, eso no es un fantasma de la B. Eso no es, eso es un luchador. Es un luchador mexicano, eso. Es un luchador de lucha libre de México. Eso es Nacho Libre, como la película que hacía.
Es porque te va a secuestrar.
Pero por más que me muestre la nuca.
Para mí es un dálmata, no un panda. Para mí es un dálmata. Porque tiene
gato. Es muy feo lo que hiciste, ¿vale?
Los fantasmas bosteros son así.
Para quien quiere chupear, que está viendo YouTube, ahí a la izquierda del panda se la ve a Luisa, recién llegada de México.
La pose. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
qué
le va?
Qué bien que la está pasando, bien? Qué bien que la pasó la guacha. 9:30 minutos de... Vino Shane Baumista.
Sí, cómo no.
Aunque no tanto, tiene sus pelos, ¿eh?
Hasta el pelo como mexicano, ¿viste? Así bien largo.
9:30 minutos de la mañana. Tanda, a la vuelta vamos a hacer una sección de humanidades extendida. Vamos a hablar de los pibes, no los pibes para la liberación. O sea, se ilusionaba Noé, pero no son esos Noé. Vamos a hablar de otros pibes, dale, 9:30.
Ernesto Tenenbaum.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos? En Radio con Vos.
Y a esta hora quiero hablarte de Cocos, que te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% íntegra. Elegí dónde y cómo invertir: dólar, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado cripto. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con la tarjeta Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado. Afabia presenta La Noche de las Heladerías. El jueves 13 de noviembre a partir de las 19 en todo el país. 2x1 en cuarto kilo. El futuro es artesanal. Y el helado también. Encontranos en @heladerosartesanales.
Consejo desde el banco con el DT de tus finanzas.
Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta.
Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca.
Propuesta para comercio de crédito en ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Q30999-3208-3 Florida 302-1005K. Para más información y condiciones, limitaciones, consulta en bancociudad.com.ar.
Bremen Tools. Qualitet
on design.
En Perfumería Figmento estamos de fiesta, celebrando 23 años junto a vos. Y para festejarlo, con tus compras podés ganar un cero kilómetro. Vení a nuestros locales o compra online en perfumeriafigmento.com.ar.
Perfumería Figmento.
Inspirados en tu belleza.
Promoción sin obligación de compra válida del 4 al 30 de noviembre. Consulta bases y condiciones en perfumeriafigmento.com.ar.
Grifería Aqualaf.
Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo, ama tu hogar.
Al fin, necesitábamos un poco de paz.
Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas.
¿Te llegó a celu?
Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿crees?
Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-5525.
Las cruzadas ya no son entre moros y cristianos, ahora son chinos y norteamericanos y el campo de batalla es América Latina. Pelean por la tecnología, el comercio y nuestros recursos naturales. Las cruzadas del siglo XXI, de Bernabé Malacalza. Publicó Siglo XXI.
La Trastienda vuelve con todo. Más música, más encuentro, más historia. En noviembre, La Mala Rodríguez, Sandra Mianovich, Zoe Gotuso con Julián Cartún, Juana Molina, Martirio con Chano Domínguez, Sandro Scar, Carca, Baglietto Vitale y más. Entradas en venta en latrastienda.com.
Últimos días de Cyber Week en Rex. Hasta el 10 de noviembre, hasta 40% off y 12 cuotas con bancos seleccionados. Entrá en somosrex.com y aprovechá. Aplican restricciones, consulta bases en somosrex.com.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Leche entera y descremada larga vida por un litro a 1.079 pesos con 99. Y galletitas media tarde paquete por 315 gramos a solo 879 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican ofertas válidas del 6 al 12 de noviembre de 2025.
Soda Estéreo, Ecos 2026. Nuevas funciones, 10 y 11 de agosto, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Clientes Galicia Visa, 6 cuotas sin interés. Soda Estéreo, Ecos 2026. Produce Pop Art Music.
Ahora en Banco Piano podés invertir en oro físico o comprar moneda extranjera para ahorrar o viajar con pesos o dólares. Rápido, seguro y sin límite. Banco Piano. Más de 80 años siempre con vos. Términos y condiciones en bancopiano.com.ar.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Minutos pasando de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura, Yamil.
Bueno, va subiendo, 23 grados, 2 décimas hasta ahora la temperatura. Tenemos para hoy una máxima de 27, una semana que tiene de todo. Calor y también tiempo inestable, pero el tiempo inestable mañana martes.
En el corte estamos hablando un poco de Dua Lipa por dos razones. Primero, porque fue uno de los hechos del fin de semana, ella llenando dos estadios de River. Yo fui a San Isidro el sábado de la tarde y no sabía lo que pasaba y me demoré un poquito, y para volver una hora y media tardé. De lo trabado.
¿Una hora y media?
Sí, hasta casa.
Pero yo, porque, ¿qué agarraste, Libertador?
No, no.
¿O Lugones?
No, si vos estás viendo en la pantallita que está trabado Libertador, entonces empezás a buscar Cabildo.
¿Y por qué no fuiste por Lugones?
Está trabado, porque por Lugones también estaba trabado.
¿Lugones trabado?
Estaba trabado, sí, no sé por qué, pero la vía rápida estaba trabada. Un rojo así como... Entonces empezás a ir, bueno, por Libertador tampoco, por Cabildo tampoco.
Es que te agarró Dua Lipa, Dua Lipa más Decatlón te agarró.
Puede ser las dos cosas, no tengo idea, pero un
Decatlón demencial.
Bueno, hablamos de Dua Lipa, charlado si nos gusta, si no nos gusta y toda esa historia, pero además Noé tiene información muy precisa
sobre Dua Lipa.
¿Qué pasó en Dua Lipa en la Bombonera?
No, bueno, una demencia ahí, la llegada, todo un esquema de seguridad impresionante. El Román le llevó la camiseta que decía Dua Lipa, sacaron la foto ahí, pero todo un escándalo.
Igual el mayor escándalo, y lo voy a decir acá, porque todos ustedes iban a ir a ver a Dua Lipa, todo bien. Morrissey, como me dijo un amigo, tenés más cancelaciones que Flybondi. Tercer año seguido que me hacés comprar una entrada y tercer año seguido que no venís. Lo que te voy a decir es, no, suena muy ofensivo, pero te mandaría carne argentina para que te atragan.
Pero que es la tercera vez que suspende,
¿sí?
¿O no?
Sí,
es impresionante.
Y después, yo creo que hacen guita, te soy sincero, y no creo que sea la productora, debe ser Morrissey. Para mí, él cobra por anticipado la plata, la pone a laburar a 5%, no sé lo que le darán allá, porque claro, es una guita. Y después no viene. Y a mí, cuando me la devuelven sin intereses, capo, me la devuelven un año después sin intereses.
A ver, 38 minutos pasaron de las 9 de la mañana. A ver, recorrido de audios. Estuvo Milei el viernes en la CEPAC, que es una... una organización que, amparada en el crecimiento de Trump, cobija a todo aquel que cree que las mujeres deben ser subordinadas a los hombres, que los negros deben ser subordinados a los blancos y que los judíos no deben dominar el mundo, está la CEPAC. Y ahí habló Milei y estaba bastante obsesionado con Soram Mamdani. Y le mandó un mensaje a los neoyorquinos diciendo, no sé si lo escuchaste, Gus,
no,
que si quieren venir a Buenos Aires con la crisis que va a haber en Nueva York, nosotros les daremos la bienvenida. Escucha.
Quisiera dedicarles estas palabras sobre todo a los neoyorquinos que prendieron el camino inverso al que emprendió Argentina y ahora van a vivir bajo un gobierno comunista. Sepan que si la cosa se pone complicada, siempre serán bien recibidos en nuestra tierra si buscan prosperar. No tengo dudas de que habiendo superado ya la tormenta, seguiremos el ejemplo del presidente Trump en este hermoso país y haremos a la Argentina grande nuevamente.
Si hay alguno que sepa hacer bien pastrón, yo lo alojo en casa. Si quiere un neoyorquino que sepa hacer esos sándwiches de pastrón, que venga.
Yo decía que un amigo mío me decía el fin de semana que en su barrio, cuando ve una pareja con chicos, cuando una pareja de argentino de 30 años, 32 años, 35 años, está con perros, no con hijos. Cuando una pareja con chicos, hablan en ruso. Así que por ahí vienen los neoyorquinos. Tenemos
¿y niños, qué traen?
Niños.
Vienen con ardilla, sí, para mí. La sacan del Central Park y te traen las ardillitas.
Bueno, qué sé yo. Luego, en ese contexto, a ver, lo que dice Milei tiene una lógica, ¿no? No es una pavada, que hay un sector de la dirigencia política y sobre todo empresaria de la humanidad que cree que si vos le pones el impuesto a los ricos es malo porque los ricos se van. Y eso es básicamente. Entonces, Trump dijo, se van a ir todos a Miami. Y que no se quejen porque ya las grandes corporaciones, él está haciendo negocios en Miami también, por eso hizo la cumbre que hizo la semana pasada donde estuvo Milei, estuvo Messi, etcétera. Vale para relativizar un poco el audio número 27 de un investigador español que se llama Juan Palomera, que habla exactamente de eso. ¿Qué pasa cuando uno le pone impuesto a las grandes fortunas? Porque el argumento es, che, es injusto que Fulano gane 400 veces la que gane Mangano, que el tipo la tenga toda y tenga 25 casas, 100 mil millones de dólares y hay gente que no tiene donde caerse muerto. ¿No corresponde a ese que gana tanto ponerle impuestos y con esa guita agarrar y ponerla en los más pobres y que haya un poquito más de equidad? Bueno, no, te dicen, porque si vos le pones impuestos se van y entonces esa sociedad se empobrece terriblemente. Escuchá lo que dice Jaime Palomero citando un libro norteamericano respecto de qué pasa con los más ricos cuando le pones impuestos. Escuchá.
Cada vez que alguien propone subir los impuestos a los más ricos, aparece el mismo argumento. Si lo haces, se irán y el país se quedará sin inversión. Pero la realidad es que eso no pasa. El sociólogo Christopher Young analizó millones de declaraciones fiscales en Estados Unidos. En su libro, explica que los millonarios podrían huir de los impuestos, pero no lo hacen, porque su poder y su éxito están profundamente ligados al lugar donde los obtuvieron. Ahí tienen sus contactos, sus empresas, su reputación y su influencia. Sí, algunos ricos cambian de país, pero los efectos son muy pequeños, muy lejos de los titulares alarmistas. Los ricos no pueden llevarse la mayoría de sus activos, como las casas, el suelo, la energía o las infraestructuras. El mito del éxodo es una herramienta política para asustar a los gobiernos y a la gente como tú y como yo.
Hay, una discusión respecto de qué pasa, y hoy, en estos días, en Brasil hay un ejemplo muy fuerte de esto. Hace 7 meses, Lula, cumpliendo una promesa central de su campaña, mandó un proyecto al Parlamento que lo que planteaba era eliminamos el impuesto a las ganancias de los trabajadores más que menos ganan y lo compensamos con una suba del impuesto a las ganancias a los que más ganan. En aquel momento fue un terremoto. El real, ¿no?
Sí.
Se devaluó 20%, hubo una pérdida de 40 mil millones de dólares de reservas y Lula empezó a tambalear y su imagen cayó muy fuerte. 7 meses después, o sea, ayer, el Senado brasileño por unanimidad aprobó exactamente, por unanimidad, es un laburo político de armado y paciencia gigantesco porque es un parlamento muy atomizado, aprobó exactamente ese impuesto en un momento en que Lula, el dólar bajó y Lula está en el tope de las encuestas. Con lo cual se trata de imponer el impuesto, aguantar y si vos tenés reservas, que es lo central que tiene Brasil a diferencia de Argentina, podés hacer reformas que no generan grandes crisis. A ver, en la Argentina misma, en el 2009, se fueron aprobando cosas que eran en términos de confianza en el mercado, eran muy disruptivas. La asignación por hijo era disruptiva. La estatización del CFJP era disruptiva. La estatización de YPF era disruptiva. Como tenías reservas, perdiste reservas en el contexto, pero pudiste hacerlo y no fue una crisis terminal. No, no es que después vos tenés revancha, depende de qué hagas después con eso. Pero la idea de que no se puede poner impuestos a los ricos porque si no se genera una gran crisis es una idea que algunos tienen y una idea, por cierto, que uno tiene que sospechar si no está muy interesada, ¿no?
Te agrego algo, porque Lula va a llevar esta propuesta de ponerles impuestos a los super ricos en todo el mundo al G20 la semana que viene, justamente para combatir contra esto del éxodo, porque si el impuesto es global, no hay lugar a donde te puedas ir para no pagarlo.
A ver, el fin de semana Máximo Kirchner fue entrevistado acá por Diego Iglesias en una muy buena entrevista. Que creo que lo más interesante que tiene es que trata de indagar qué carajo te pasa con Kicillof. Una y otra vez le pregunta y lo ves a Máximo como incómodo con ese tema. A ver, pongamos el audio número 14. Escucha.
Es una disputa permanente entre vos y el gobernador que no termino de entenderla.
Yo tampoco.
Bueno, ¿pero qué es? ¿Emocional?
No sé. Es el gobernador.
¿Pero de tu lado?
Yo no tengo ningún tipo de... No sé, Cristina, digamos, cómo estará con él. Yo, a ver, en mi relación con él siempre fue neutra. Fue una herramienta de auxiliar de Cristina. Tuve la relación que tengo con un montón de gente que ha trabajado con Cristina. Pero no lo veo de ese lugar.
No puedo creer que le diga Cristina la madre. Es mi vieja de acá, mamá de allá.
A ver, un cachito más, dale.
Que vos digas que no te dejan crecer desde el lugar donde pareciera, digamos, de una gobernación, es medio raro, digamos, ¿no? Al contrario, te hemos trabajado y seguiremos trabajando porque aparte creímos, digamos, y lo que volvimos a creer en el 2023, que era la mejor y fue la mejor opción para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, yo fui y lo voté. Yo no sé qué más quieren que haga, digamos. Voy y lo voté, digamos. Es más, no solo lo voté, sino que mis compañeros y compañeras y todos trabajaron para que lo sea.
Gus, ¿alguna opinión sobre el tema?
No, yo escuché bastante de la entrevista y me da la sensación de que no hay ningún tipo de feeling, que no hay ningún tipo de acuerdo. No entiendo tampoco por qué se terminaron las internas en los partidos. Si yo pienso A y vos pensás B, aunque más o menos en el esqueleto del universo estemos de acuerdo, pero no, vamos a interna y lo definimos ahí, pero... No va a ser internas hace siglos, no se entiende eso. Y después yo pensaba, el gobernador puede querer tener un proyecto político propio. Ahora, si yo veo todos los políticos, todos los funcionarios que fueron de Cristina y que ahora además son funcionarios en cuestiones ejecutivas o legislativas de Fuerza Patria, yo no veo a nadie más cercano en pensamiento a Cristina Fernández de Kirchner que Axel Kicillof, con lo cual me llama poderosamente la atención esa tensión que hay.
Cosa que yo no lo tengo tan claro, ¿eh? A mí me parece que en términos de política de alianza y en términos de política económica, Axel Kicillof está pensando en otra dimensión. Lo que pasa es que tampoco lo dice porque...
Bueno, debería explicitarlo en ese caso. Yo no lo veo así.
Yami, ¿qué ves vos?
No, a mí mientras ustedes tratan de encontrarle una explicación, yo como votante de ese espacio de casi toda mi vida, me agarra un enojo bárbaro porque siento que toda la disputa de poder es totalmente funcional al gobierno que está hoy. Digamos, hay una cuestión de que si no encontramos una alternativa potable, una alternativa con ideas, con proyecto, como decía el otro día Saracho, se pelean todo el tiempo y la respuesta que dice a la pregunta de Gus, que es ¿por qué no hacen internas?, es también lo que decías vos el otro día. Bueno, hay cuatro que deciden sobre el futuro de un partido que tiene años y años y años y que para mí representa mucho más que una persona en particular. Digamos, me parece que es un montón de ideas juntas a favor de la gente, para mi forma de verlo, que hoy no está representada por nadie.
¿No
es? Es claramente una disputa de poder. Yo estoy más cercana al pensamiento de Gus porque puede haber matices en la construcción política, en la mirada específica de algunas cuestiones de la economía, pero probablemente el proyecto de país que quieren Cristina y Axel es muy parecido, si no el mismo. Ahora, en lo que escuchábamos recién de Máximo, él dice algo así como... Lo voté. No sé qué más quieren de mí.
No lo vas a votar, campeón.
Bueno, pero además... es una respuesta a título personal. Tu voto es individual, ok, fuiste, pusiste el voto en la urna. Vos sos representante institucional del peronismo en la provincia de Buenos Aires, sos el líder de una de las organizaciones más importantes del peronismo, que es la Cámpora. Lo que se espera, o lo que probablemente esperen los votantes de Kicillof y el espacio de Kicillof de Máximo Kirchner, es un respaldo institucional. Vamos a ver si eso se concreta. Esta semana empieza en la provincia de Buenos Aires la discusión por el presupuesto bonaerense y Axel está pidiendo, acompáñenme, denme las herramientas que estoy pidiendo. Bueno, hay una tensión ahí, habrá que ver si el peronismo se mantiene unido.
A ver, da para largo, para cerrar este esquema de audios y vamos ya a lo que preparamos.
Igual, insisto, para mí la clave de todo esto es que no le dice mamá.
Pero nunca le dijo.
No importa, ¿cómo? Es un tema, es mamá. Bueno, ¿a vos a tu vieja, ¿cómo la llamás?
Mamá.
Bueno.
Pero hay,
igual
hay
gente... es difícil para claro. Un dirigente político decir, mi mamá lo que opina, porque mamá dice...
¡Pero es mamá!
Bueno, está bien, pero...
Mamá está por, el, mamá está por encima
en
de todo.
En un laburo, si viene tu hijo acá y es te columnista, digo, te diría, papá...
A Perón porque no se lo preguntaron, pero no hubiese sido primero la patria, hubiese sido primero mamá, después la patria, después el movimiento.
¿Vos decís que a él le fortalecería políticamente decir, porque mi mamá piensa esto, mi mamá...
Políticamente, no, sé humanamente.
Bueno,
humanamente,
capaz, depende de alguna respuesta política, diría ella o Cristina, o le dice, y de repente en alguna pregunta más cercana, personal, ahí... Debería mamá. Decir mamá.
A ver, quiero cerrar, por si no lo escucharon hoy a la mañana, contándoles de un personaje que para mí es muy importante, porque ¿vieron ese personaje, Charlie Kirk, que era el gran influencer de la juventud trumpista, por decirlo, la juventud de derecha, como varios de los influencers que tenemos acá en la Argentina, acá? Bueno, este muchacho que fue asesinado, bueno, hay uno que lo reemplaza. Ese que lo reemplaza se llama Nick Fuentes. Nick Fuentes hace unos años cenó con Trump y fue medio un escándalo porque Nick Fuentes es un antisemita declarado. Y Trump dijo, a mí me lo trajo Kanye West. Kanye West es un rapero que ya había hecho declaraciones antisemitas también y no sabía quién era. Bueno, Nick Fuentes aparece hoy como el reemplazante de Charlie Kirk y fue entrevistado esta semana, es un escándalo en Estados Unidos, porque fue entrevistado por Tucker Carlson, que es uno de los grandes comunicadores del trumpismo. Y hay audios donde el tipo no se retracta de nada, no retrocede de nada, y es muy popular. Y es muy importante que, es muy importante que lo escuchen, porque yo descubro este personaje en medio de este debate, y el personaje tiene cosas que realmente lleva el discurso de la derecha más allá de cualquier cosa que uno hubiera esperado. Escuchen lo que dice de las mujeres. Van a escuchar un poquito en inglés, yo lo empiezo a traducir porque es un audio un poquito largo, pero me interesa que... Y después van a escuchar lo que dice de los negros y van a escuchar lo que dicen de los judíos. Empecemos por las mujeres.
You say that everybody kind of realizes women need to be taken down a peg. Women are in control. Women are running our lives. They're clearly not up to the task.
Todo el mundo de alguna manera se da cuenta de que hay que poner a las mujeres en su sitio. Las mujeres tienen el control. Las mujeres dirigen nuestras vidas. Es evidente que no están a la altura. Hay que bajarle los humos. Y al igual que con la confusión sobre los judíos, hay mucha gente diciendo, no, 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 ese no es el problema. El problema son las mujeres modernas. Dicen, son todas esas mujeres modernas degeneradas. Necesitas encontrar una buena chica que sea tradicional, cristiana y conservadora. Es como si nos dijeran qué hacer. Hablan demasiado. La mitad de las veces que entras en Twitter y ves a alguna imbécil sermoneándote, resulta que es cristiana. Tiene un proverbio en su biografía, tiene un versículo bíblico en su biografía. La gente dice, no, son solo esas feministas modernas degeneradas de izquierdas con el pelo azul. Yo quiero una buena chica cristiana tradicional. La mitad de las veces el problema son las chicas que tienen versículos bíblicos en su biografía. O sea, hay que poner... Hay que poner en caja no a las mujeres progresistas, sino a todas las mujeres, dice el tipo. Y después salta hacia los negros y hacia los judíos. Escucha, arrancamos y traduzco, dale.
So it's, they're always coming up with, no, it's not the Jews, no, it's not women, no, it's not blacks. It's actually really complicated.
Así que siempre están diciendo, no, no son los judíos, no, no son las mujeres, no, no son los negros. En realidad es muy complicado. No, para nada, no es complicado. Los judíos controlan la sociedad. Las mujeres deberían callarse. La mayoría de los negros debería estar en la cárcel y viviríamos en el paraíso. Así de simple. Literalmente, es así de simple. Pero cuanto mayor me hago, más me doy cuenta de que es así de simple. Necesitamos que los hombres blancos vuelvan a estar al mando de todo. Es así. Así de simple. Empiezas a darte cuenta de la situación y tienes esa corazonada y pensás, necesitamos que los hombres blancos estén al mando de todo. Y entonces la gente se convence de que no, eso no es una cuestión de, no es una cuestión de ideología. Necesitamos patriotas de derecha que amen el libre mercado. No necesitamos cristianos tradicionales, no, necesitamos que los hombres blancos controlen todo, ¿ok? Los hombres blancos tienen que dirigir la casa, el país, las empresas, simplemente tienen que controlarlo todo. Esto...
Like it's about ideology. We need like right-wing patriots that love the free market, or like no, we need like trad Christians. It's like no, dude, we need white men running everything.
Okay,
white men need to run the household. They need to run the country. They need to run the companies. They just need to run everything. That's a pretty good heuristic.
A ver, no se imaginen un marginal, eh. Es un tipo que tiene cada video millones de reproducciones, pero son millones. O sea, hay gente que sigue un personaje así. Por eso, cuando el tipo aparece públicamente y mucha gente empieza a criticarlo, por ejemplo, hay un influencer muy trampita y muy pro-israelí que se llama Ben Shapiro, que es judío, sale, pone de punta contra este. Y empieza el debate y mucha gente lo empieza a respaldar. Por ejemplo, Vance dijo, tiene derecho a hablar porque son millones. Y ahí hay votos. Y si vos perdés esos votos, que son votos racistas, supremacistas, antisemitas, diciendo a las mujeres hay que ponerlas en su lugar, perdés esos votos, como son elecciones siempre perdidas, tal vez pierdas una elección. Pero estos personajes, y este personaje es un personaje en el debate político norteamericano hoy central. Cosas que vemos, ¿no?
Me llama la atención que no se mete con los pelirrojos.
La única le falta.
No, porque vos viste. No, porque él es medio. ¿No lo viste en la imagen?
9:54 minutos de la mañana. A ver, el fin de semana se distribuyó, se publicó en YouTube un video súper interesante, súper provocativo, súper bien hecho de Ofelia Fernández. Que habla de por qué los jóvenes están rotos. Lo estuvo viendo Yami y me interesa que escuchen algunas cosas. Dale.
Sí, es un ensayo documental que dura aproximadamente una hora, unos minutos menos de una hora. Se llama ¿Cómo ser feliz? Y habla justamente de esta idea de felicidad. Y básicamente tiene un disparador que es algo que le pasa a la generación, según Ofelia Fernández. Habla de su generación, habla de sus pares. Ella tiene 25 años. Y lo que dice es, ¿por qué estamos todos rotos? Entonces, se va al año 2010. ¿Por qué? Porque hay unos datos donde dice que en el año 2010 aumentó la depresión en adolescentes, en varones y en mujeres, de hecho en varones en mayor cantidad y porcentaje que en mujeres. Entonces va a tratar de encontrarle una explicación a eso, si la hubiera, pero vamos a compartir la primera parte que habla de ese disparador.
No, bueno, o sea, no solo declaran que se sienten peor, se sienten peor. Autoinformes, informes, concluyen algo. Nos está pasando. Y es nuevo, es distinto. No, ya no importa si es más grave. Se siente a todas luces más grave. Y pasa en el mismo momento. Pasa, se van toda la mierda en el 2010. ¿Qué pasó en 2010? ¿Qué pasó en 2010? Google, ¿qué carajo pasó en 2010?
En 2010 fue el rescate de los 33 mineros de Chile. Lady Gaga lució un vestido de carne. Salió el primer iPhone con cámara frontal, apareció el like de Facebook, se pusieron de moda los flash mobs, se sancionó el matrimonio igualitario en Argentina, el Pulpo Paul predijo el mundial, se formó One Direction, vimos el final de Lost.
Para, anda para atrás.
¿Ahí?
No, ahí no, más atrás. ¡Ahí!
Ofe. Ofe.
Ah.
Ofe, ¿seguimos?
Ah. Sí, sí. Sí.
Y lo que ella muestra en ese momento, sí, sí, para los que están escuchando, es que, bueno, va pasando un montón de situaciones de 2010 y hay... descubre dos datos fundamentales. Uno, la cámara frontal del teléfono y después el likeo, lo que son las redes sociales.
Y ella un poco se va porque se queda mirando el celular, se queda enganchada el celular porque dice, Ofe, seguís.
Claro.
Y está enganchada en el likeo, en eso.
Tal cual. Entonces después empieza un debate más, tal vez filosófico, de lo que es existir, porque claro, después, a propósito de ese dato, habla de la hiperconexión, de esta... A ver, de esta sensación tal vez de estar súper conectados, pero en realidad a su vez más solos, porque vos estás con tu teléfono todo el tiempo, pero vos sentís que estás conectados con otros, pero en realidad a tu alrededor no hay nadie. Escucha y mira.
Estar conectado es existir. Más conectado, más existo, y es posible hiperconectarnos para no estar juntos jamás. WhatsApp, que está hecho para charlar, arruina conversaciones en persona que se pinchan por la atracción de WhatsApp, en donde seguramente nos estamos perdiendo algo. Y nos pasa con los otros, pero también con nosotros. No escuchás ni a tu amigo ni a vos.
Hay un montón de mesa. Conexión de celular y celular y celular. Y ella mira a su alrededor, están todos con la pantalla.
Se atrofia la presencia. Hay aplicaciones hasta para tomar agua, porque la gente perdió la capacidad de sentir su propia sed. Sí. O sea, hay un vicio nuevo, raro, normal y universal. Bueno, como podríamos decir que este lo fue.
Que era cigarrillo, ¿no?
Ahí obvio, hay diferencias con las grandes tabacaleras del siglo pasado y las redes sociales del hoy, en donde los adultos buscan amor, trasplantes, amigos, información. Básicamente facilitan la vida de mil maneras. La mayoría, yo creo que te diría que estaría encantada de vivir en un mundo sin tabaco. Con las redes sociales es más complejo. El punto es que esta imagen fue tan normal como lo soy esta otra. Sí, la comparación es culturalmente medio intensa, pero científicamente es escuchable.
Cuando usamos redes sociales, no solo miramos una pantalla.
Habla de la
vía de recompensa de nuestro cerebro. El mismo circuito que responde al...